Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Rápida respuesta de la Fiscalía General en la denuncia de los tuits antisemitas. La policía israelí emite órdenes de alejamiento a líderes de ultraderecha ante la visita papal. Mubarak condenado a 3 años de cárcel por apropiación indebida. Yihadistas en Siria destruyen piezas arqueológicas asirias a martillazos. Estas son nuestras noticias para hoy y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel viene al estudio con las noticias culturales. Pero empezamos en España. La denuncia impulsada por Israel en Cataluña y suscrita por todas las comunidades judías de Cataluña y de España y las asociaciones de amistad con Israel comienza a dar sus primeros frutos después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, suscribiera su contenido y anunciara que no descartaba detenciones en las próximas horas. Tal es así que ayer mismo hubo una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior donde se dieron cita el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, la fiscal especial en criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. 2 son los artículos del Código Penal sobre los que girará la actuación judicial y policial y que apoyarán las actuaciones contra aquellos que han emitido comentarios antisemitas y judeofobia en Twitter. Uno de ellos es el artículo 510 del Código Penal. Otra de las herramientas que se pueden utilizar está incluida en el artículo 173 de ese mismo código, del Código Penal.
Sí, Jordi, porque el problema muchas veces no es solamente que uno se da cuenta de que hay algo que es denunciable por lógica, sino que es encontrar exactamente cuál es la ley que se ha vulnerado, cuál es el artículo que se ha vulnerado, porque estamos hablando de opiniones que, aunque sean agresivas, son opiniones vertidas en redes sociales, que es un ámbito privado, pero que está al alcance de todos. Es muy difícil determinar. Ayer analizábamos con el experto en seguridad informática lo difícil que es demostrar quién es quién en las redes. Y más allá de esto, pues está el demostrar que lo que se ha vertido no es una opinión, sino que es un insulto o una amenaza. Y al respecto quería aclararte justamente estos dos artículos de los que se mencionan, dos artículos del Código Penal. El primero es el 510, que dice tal que así: los que provoquen a la discriminación, al odio, a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundan informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación con a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Todo esto es el artículo del Código Penal que van a utilizar. Aquí la palabra clave y la más controvertida, Jordi, está justo al principio: es los que provoquen. Los que provoquen. Y entonces hay una interpretación que dice que una provocación es algo que solamente, si tiene efecto, es punible. O sea, si alguien te dice, ve a disparar, y alguien dispara, pues tú eres cómplice de esto. Pero si tú dices, ve a disparar, y nadie lo hace, parece, es lo que yo he podido rascar por ahí del lenguaje judicial, pues no es una provocación. Entonces, aquí tenemos un tema delicado. Y por otra parte, el segundo punto, el segundo artículo del Código Penal al que hace referencia es el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y este ya es más general, y entonces infligir a otra persona un trato degradante, quizás esto sí sea más, más generalizado, y en eso puede entrar. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una persona y no un colectivo. En el caso de los tweets antisemitas no hablaban contra una persona, sino hablaban contra los judíos. Y entonces va a ser difícil, pero para eso se han reunido las mejores mentes del Ministerio del Interior para ver cómo se encara el enjuiciamiento de estas personas que provocaron esta alud de expresiones antisemitas en la noche del domingo.
Y seguimos de España, nos vamos a Israel. La policía de israelí emitió 3 órdenes de alejamiento y arrestos domiciliarios a varios activistas de ultraderecha, prohibiéndoles ingresar a zonas de Jerusalén durante la visita del Papa Francisco en los próximos días. La policía indicó que movilizará 8.000 efectivos extras durante la gira del líder espiritual de la Iglesia Católica. El Servicio de Seguridad General, el Shabak y la policía temen que activistas de ultraderecha traten de perpetrar actos de provocación durante la gira papal para atraer la atención de los medios de comunicación. El Papa Francisco llegará a Israel el domingo tras pasar el día anterior en Jordania. El Papa visitará los sitios cristianos de Jerusalén y la Basílica de la Natividad en Belén.
Bueno, de esto hemos hablado anteriormente en las noticias. También había cierta inquietud porque no que vaya a haber un atentado contra la seguridad del Papa, que ha preferido no desplazarse en vehículo blindado, pero sí que puedan increparle, gritarle, poner pancartas y tratar de, como dice la noticia, llamar la atención de los medios de comunicación. Igual el Papa ni se va a enterar de lo que sucede a su alrededor porque estará rodeado de gente de seguridad, pero seguramente alguna cámara podría captar algún incidente periférico. Y no se descarta de que esto llegue a ocurrir, algún espontáneo o algún organizado que trate de acercarse o que trate de insultar o hacer algún tipo de actitud agresiva, pues bueno, confiemos en que para eso los servicios de seguridad israelí están muy bien entrenados y que todo transcurrirá tranquilamente. De esto ya le daremos noticias en el próximo Noticias Normales, porque los lunes siempre tenemos estas noticias diferentes, pero para el martes ya podremos contarles los primeros casos reales de lo que ha sido la visita del Papa en Israel.
Y ahora de Israel a Egipto. El expresidente egipcio Hosni Mubarak fue condenado a 3 años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos en un caso relacionado con el presupuesto de los palacios presidenciales, según informaron fuentes judiciales. El Tribunal Penal del Cairo sentenció también a los hijos del exmandatario, Alaa y Gamal, a 4 años de prisión por los mismos cargos en un fallo que es apelable. Además, la Corte estipuló que deberán devolver al Estado en compensación por este fraude unos 3 millones de dólares y a pagar una multa de unos 18 millones de dólares, además de los gastos del juicio. El pasado 19 de febrero, durante la primera sesión del juicio, el expresidente y sus vástagos negaron los cargos. Todo lo mencionado por la Fiscalía Pública no sucedió en absoluto y es infundado, dijo Mubarak. El exmandatario está acusado de haber puesto a su nombre propiedades del Estado sin pagar por ellas e incluir el valor de las mismas en el presupuesto estatal asignado al Ministerio de Vivienda y al Centro de Comunicación de la Presidencia.
Bueno, de todas maneras, aunque el fallo sea apelable y se confirme o no, la condena a 3 años de cárcel por este asunto es lo menos que le puede afligir a Mubarak, incluso a sus hijos, porque en realidad ya lleva detenido esos 3 años y no tendría que añadir más tiempo. Devolver dinero siempre es algo más complicado, pero tampoco creo que sufriría mucho la familia por 18 millones de dólares, más o menos. Así que este no es el problema. El problema son los otros casos pendientes que tiene de acusación, pero no olvidemos que pues dentro de poco va a haber elecciones y ya se sabe quién va a ganar, y el que va a ganar va a ser alguien muy parecido a Mubarak y es de la misma extracción, digamos, política y social del ejército, etcétera, etcétera, pues seguramente Mubarak no que saldrá de rositas, pero que saldrá por alguna puerta trasera sin demasiado daño. Seguramente Hosni Mubarak tiene los días contados, pero más por su edad y su salud que por las amenazas a por la justicia, pero tampoco los hijos, yo creo que se van a quedar en la calle, ¿eh?
Y terminamos con una triste noticia. Combatientes del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante, vinculado a Al-Qaeda, confiscaron y destruyeron artefactos antiguos excavados ilegalmente de un sitio mesopotámico ancestral. Un grupo que trata de proteger el exuberante patrimonio histórico de Siria subió a internet una fotografía en la que aparecen combatientes del citado grupo destruyendo a martillazos una estatua asiria de alrededor de 3.000 años de antigüedad en un acto de genocidio cultural sorprendente. Sorprendentemente similar a la demolición de los Budas de Bamiyan en 2001, perpetrada por los talibanes en Afganistán. Las autoridades arqueológicas de Siria han dicho recientemente que han recibido informaciones de que los artefactos habrían sido extraídos de excavaciones ilegales de Tell Ajaja, las ruinas de Shadikani, una capital provincial asiria sobre el río Kabur, afluente del Éufrates.
Sí, como dice la noticia, esto lo llaman un acto de genocidio cultural, y yo añadiría más que genocidio, un suicidio cultural, porque estamos hablando, en definitiva, de la cultura de la gente de ese propio entorno. Porque si bien la cultura asiria ha desaparecido, pues ha sido en esa zona, en la zona de nacimiento de la Mesopotamia, donde ha salido no solamente esta cultura, sino posteriormente lo que hoy es el país de Siria y lo que esta gente llama el Estado Islámico de Irak y el Levante, pues todo ese territorio, estas son las raíces culturales. Entonces, bueno, ellos son capaces de destruirlas a martillazos, en este caso con el fin de amedrentar a los que hacen excavaciones ilegales, pero esto es como decir que al que le han robado una gallina matan al ladrón y matan a la gallina y matan al que se ha dejado robar. Esto es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza y forma parte de este esperpento que sigue siendo y desgraciadamente seguramente lo seguirá siendo por mucho tiempo, que es Oriente Próximo.
Gracias, Jorge. Pues aquí terminamos la semana. Además, solo me queda desearte un buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, y ya nos volvemos a ver y a hablar juntos de estos temas la semana que viene.
A ti te veo el martes, pero ahora la que ya viene ahora mismo es Raquel con las noticias culturales. ¿Tú has tenido alguna vez, Raquel, un déjà vu? La sensación de
muchas
algo
veces
que ya ha pasado y vuelve a pasar otra vez.
¿Sí?
Pues eso es lo que me pasa contigo, porque todos los días, afortunadamente, te tengo aquí con las noticias
Hola,
culturales.
Hola, Jordi. No es el día de la marmota, ¿no?
No, por favor. Pero más que nada porque el día cambia. No es siempre el mismo día.
No.
Pero bueno, lo importante es la cultura y empezamos hablando de música y de boicots.
Sí, ya saben, está la campaña Boicot, Desinformación y Sanciones, BDS, de la que tristemente tantas veces les hablamos aquí en Radio Sefarad,
pues sí,
que está impulsada por organizaciones palestinas y propalestinas con la intención de aislar a Israel en campos como la economía, la educación o la cultura, bueno, pues está tratando de sumar a su causa al cantaor Diego El Cigala. El Cigala acudirá a la segunda edición del Festival de Músicas del Mediterráneo, que se celebrará en Ashdod el próximo lunes 26 de mayo. La actuación sigue en pie, aunque bueno, pues están intentando de todas las maneras posibles que el Cigala pues no acuda a este interesantísimo festival en su segunda edición, que además contará con la presencia de más españoles, la cantaora Esperanza Fernández y el guitarrista Miguel Ángel Cortés, que están programados para el día 28 con su espectáculo Flamenco Natural. Con ellos también la RESCOP, que es una de las organizaciones integradas en BDS, bueno, pues intentará contactar para que no vayan, pero en principio está confirmada su asistencia. La que no va a estar es Luz Casal, que bueno, estaba presente en el cartel inicial, pero finalmente no viajará a Israel. No se sabe si porque ha triunfado, bueno, pues la sin razón de los de BDS o por otras cuestiones más personales o profesionales de la cantante.
Cuestión de agenda, nunca lo sabremos.
Nunca lo
Como
sabremos.
Te decía yo, para el BDS ya es una medalla. sea verdad o no, porque tampoco se encargan de que sea verdad.
Sí, como nos han comentado muchas veces desde Revista de Medio Oriente, nuestros compañeros Massa Gabrieli o Marcelo Bío, muchas veces me recordabas el caso de Bon Jovi, ¿no?
Bon Jovi, por ejemplo, no fueron porque no pudieron, por una cuestión, creo que se puso enfermo alguno de ellos, y lo apuntaron como si hubiera sido
un triunfo
del BDS. Uh-huh. Nada que ver, para nada. De hecho, la banda propia lo desmintió incluso.
Ya, pero bueno, eso no les sirve de nada, ¿no? Los datos y la verdad no
están
muy atentos a eso.
Cuando BDS da la noticia y dice Bon Jovi no va a Israel para boicotear, entonces todos los medios hacen eco. Pero cuando Bon Jovi dice no, que no vamos porque no podemos, no porque estamos, entonces ya nadie se hace eco de esa noticia. Ese es el tema que tienen en Revista de Medio Oriente también. Ya no es solo la noticia, sino quién la da la noticia, ¿no?
Exacto. Bueno, en este caso les damos noticia de que Diego El Cigala ha hecho unas declaraciones interesantes. Ha dicho que él no es un político, sino un artista que se ofrece a cantar también en los territorios palestinos y que afirma que tiene muchos amigos israelíes que no están de acuerdo con las políticas de su gobierno, y que él particularmente reconoce la soberanía del pueblo palestino, como también hacen la mayoría de los israelíes. Añade que se siente del pueblo, que por eso ha actuado otras veces en Tel Aviv, en concreto en 2006 y 2010, y entiende que el público israelí no tiene la culpa de las decisiones que tomen sus políticos. Se suma, toma como ejemplo la postura del director de orquesta Daniel Barenboim, que impulsa constantes proyectos de entendimiento entre los dos pueblos, entre las dos entre israelíes y palestinos, que piensa que hay que unir a los pueblos y apuesta por acciones que unan a palestinos e israelíes para demostrar que la paz es posible. Así que desde aquí, bueno, pues nos alegramos de todos los que puedan escuchar al Cigala en directo, que siempre es buenísimo. Recordamos inolvidable su disco Lágrimas Negras junto a Bebo Valdés y muchas actuaciones en directo. Yo lo he tenido la suerte de oírle y es maravilloso.
Pues sí, la verdad es que sí, muy divertido también. Y nada, nos da mucha envidia a la gente que vaya a este
sí.
festival, ¿verdad? De
sí,
música de mediterránea en Ashdod.
Uh-huh.
Muy bien, pues nada, ¿con qué seguimos, Raquel?
Pues seguimos con un encuentro de profesores en colaboración con el Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, la Fundación Violeta Friedman y Centropa en el Centro Sefarad Israel. Les hablábamos ayer, si no me equivoco, de un ciclo de conferencias que va a tener lugar en Segovia, en el Centro Didáctico de la Judería, en torno a este museo tan importante. Y en concreto, el sábado 24 de mayo, Centro Sefarad Israel será la sede de este encuentro que se llevará a cabo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Comienza con una conferencia a cargo de Pietro Setkiewicz, director de investigación del Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, que se titula Holocausto e Industria, el exterminio de los judíos a través del trabajo forzado en Auschwitz. El segundo punto de este encuentro será también una conferencia, en este caso la pronunciará Tomás Micaldo, jefe de metodología de visita del Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, los desafíos actuales del museo y cómo preparar a los alumnos para la visita al Museo Memorial Auschwitz-Birkenau. De esto hablará Micaldo. Después tendrá lugar la presentación de la Fundación Violeta Friedman con el testimonio de la propia hija de Violeta, Patricia Weiss Friedman, y una propuesta didáctica para la exposición fotográfica Viaje a los lugares de la memoria en Polonia. Tras un almuerzo, se presentarán una serie de proyectos realizados en el Día de la Memoria del Holocausto en este año, en 2014, y habrá un taller con Eduard Serotas, director de Centropa. Se presentarán también proyectos con alumnos y se terminará, como siempre, con comentarios y conclusiones. La actividad se financia con el apoyo de la Comisión Europea.
Bueno, pues una buena iniciativa para enseñar lo que fue la Shoah y estas máquinas de matar en estos centros del horror absoluto, y esa manera de enseñarlo, porque no es fácil, hay que prepararlo, no es como enseñar otras cosas.
Exacto, y es encomiable el esfuerzo que se hace desde Centro Sefarad Israel para dotar de instrumentos y de metodología a los profesores en esta enseñanza de la Shoah. Y no abandonamos Centro Sefarad de Israel, no abandonamos el Palacio de Cañete, porque el próximo día 28 de mayo, el miércoles, se hará entrega del premio Corona de Esther a César Antonio Molina, ya saben, el que fuera director del Círculo de Bellas Artes, ministro de Cultura y actual director de la Casa del Lector de Matadero. Bueno, se lo entregan por su gran labor cultural y su empeño en crear puentes. Será a las 7 de la tarde en la sede madrileña de Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, y nosotros, por supuesto, intentaremos hablar con César Antonio Molina antes o después de que sea coronado con este premio.
Durante no, porque durante estará muy no. ocupado.
Sí, y terminamos, Jordi, con una recomendación literaria. En este caso se trata del Retorno del Péndulo. Es un libro firmado a dos manos, las de Zygmunt Bauman y Gustavo de Sal. Con Gustavo de Sal hablamos hace algunos meses en Radio Sefarad cuando nos presentó su libro de cuentos Demasiado Rojo. Ya saben que es un eminente psicoanalista que se encontró personal y a nivel de pensamiento con uno de los más importantes pensadores contemporáneos, Zygmunt Bauman. Y aprovechando esta intersección y tomando como partida la figura de Sigmund Freud, bueno, pues han creado este El Retorno del Péndulo, que lleva como subtítulo Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido. Se presentará también el próximo 28 de mayo, el miércoles, a las 8:30 de la tarde en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Madrid, y nosotros intentaremos, igual que con César Antonio Molina, hablar con Gustavo de Sal para que nos explique, nos presente este El Retorno del Péndulo.
Muy bien, el retorno del péndulo, y queremos que nos explique qué es el mundo líquido, sí. Por favor. Gracias, Raquel.
De nada, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y nos vemos prontito, Jordi.
Muy bien, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. También todos ustedes, queridos oyentes. Este fin de semana les dejamos con una programación estupenda que les recomendamos. Y ya saben, el lunes, Raquel y yo con noticias diferentes, curiosidades y más cosas. Y el martes volvemos con la actualidad para hablar de esa visita del Papa. Hasta entonces,
Raquel. Hasta entonces.
Hasta el martes.